Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 16. Vamos a hablar del rey Acaz, el rey Acaz, hijo del rey Jotam, rey de Judá. El estudio de hoy tiene una importancia muy grande porque el rey Acaz, después de haber conocido, después de haber sabido tantas cosas buenas por ser rey de Judá, de haber tenido el ejemplo del rey David, él descuidó, se olvidó de todo lo bueno que pudo él haber hecho y hizo lo malo, escogió hacer lo malo. Muchas veces nosotros escogemos hacer algo y puede ser bueno o puede ser malo. Pero si tenemos antecedentes, si tenemos ya una pauta, si tenemos ya una experiencia, podemos usar esa experiencia pasada para hacer lo bueno. O podemos aprender de los demás también. No debemos de olvidar las cosas que ya nos han servido de experiencia alguna vez. Voy a orar y le voy a pedir al Señor que nos ayude a entender su palabra, que ese debe de ser siempre nuestra motivación. Padre eterno, te damos gracias en esta noche por permitir que nos reunamos como un cuerpo en Cristo y que nosotros podamos en esta tarde, Señor, escudriñar tu palabra, que es lo más importante. Así como nosotros nos sentamos en una mesa, en un banquete, para saborear los deleites al paladar, así también ahora, Señor, queremos deleitarnos con tu palabra, queremos saborearla y queremos hacer que este alimento espiritual llegue a nuestros corazones y los cambie y nos transforme, porque tu palabra tiene esa propiedad, ese poder. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Hay un proverbio inglés que dice: considera bien quién eres, de dónde vienes, qué haces y a dónde vas. Interesante, ¿verdad? Porque todos nosotros hacemos esto. Nosotros siempre tratamos de saber quiénes somos, tratamos de saber a dónde vamos y por consiguiente saber a dónde nosotros vamos a estar. Bien, las primeras dos consideraciones de este proverbio fueron bien conocidas tanto por el pueblo de Israel como por el pueblo de Judá. Ambas naciones hubieran podido decir en aquel tiempo: somos el pueblo escogido de Dios, porque tanto el reino de Israel como el reino de Judá, ambos reinos pertenecían al pueblo de Dios. Y también ellos podrían haber dicho: nosotros somos descendientes de nuestro padre Abraham. Así es que hasta ahí estaban ellos muy conocedores y sabían todo bien. Pero en la tercera consideración del refrán, del dicho inglés, a donde dice: ¿qué haces y a dónde vas?, ahí es a donde ellos no estaban del todo de acuerdo. En la tercera consideración, que dice: ¿qué haces y a dónde vas?, las dos naciones hubieran tenido que admitir de que habían hecho lo que sus antepasados hicieron, es decir, lo malo. Pudieron haber dicho: nosotros hemos hecho lo que nuestros antepasados hicieron. Si hicieron bien, hubieran hecho bien. Y si hicieron mal, pues ellos también habían hecho mal. Pero miren, que el rey Acaz de Judá no siguió el ejemplo de su antecesor, el rey David. Porque en la Biblia, cada vez que Dios habla del rey David, dice que el rey David hizo las cosas de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si el rey Acaz, rey de Judá, hubiera imitado al rey David, entonces hubiera hecho lo bueno, porque hubiera procurado por lo menos. Ahora, los reyes de Israel imitaron en su mayoría al rey de Israel, al primer rey de Israel, Jeroboam, aquel que recalca la Biblia en casi en todos los capítulos de Segunda Reyes, dice, cuando hablan de los reyes que hicieron mal, dice, y el rey fulano de tal hizo lo malo de acuerdo a lo que hizo el rey Jeroboam, el rey que hizo pecar a Israel. Qué triste, que imitaron lo malo. Bien, estos reyes tuvieron la oportunidad, tuvieron la ocasión, pudieron ellos escoger hacer las cosas de una manera o de otra. Y vemos que ellos decidieron hacer las cosas de acuerdo a su manera, pero también al haber hecho de su manera, ellos podrían haber deseado que las cosas salieran bien. Pero cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, como nosotros queremos, no podemos esperar que el resultado sea como nosotros lo esperamos, sino que el resultado va a ser de acuerdo a las consecuencias de la manera como nosotros hemos obrado. Si yo hago mal, pues el resultado va a ser malo también. Dado el caso, los hombres pueden hacer lo que les venga en gana. Y muchas personas dicen, la vida es mía y yo hago lo que a mí me da la gana. Y está bien, tiene la opción de hacer lo que le dé la gana. Pero eso no cambia el curso del resultado de las consecuencias al desacato de las órdenes de Dios. Es decir, que yo haciendo lo que a mí me dé la gana, quiere decir que voy a tener también que recibir el resultado de las consecuencias de lo que yo he decidido hacer. Por eso es que antes de obrar, antes de hacer nada, nosotros tenemos que meditar y pensar en las consecuencias. Las personas cuando van a poner un negocio, hacen así, meditan y dicen, bueno, voy a invertir 10,000 euros, por ejemplo. Y al invertir estos 10,000 euros, ¿cuál va a ser mi ganancia? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Voy a ganar o voy a perder? No dicen simplemente voy a gastar 10,000 euros en un negocio y tirarse para atrás, porque es su dinero, pueden hacer lo que quieren. Pero medita y dice, ¿en qué forma voy a recuperar mi inversión? Así también nosotros, el tiempo que vivimos en la tierra es una inversión. Estamos invirtiendo nuestro tiempo aquí en la tierra. Dice el Señor, dice la Biblia, que aquí en la tierra es una vida. Y una vez que este cuerpo muere, el alma va a otra vida. Y esa es la vida eterna, la cual tiene dos opciones: la vida eterna con Cristo Jesús o la vida eterna en el castigo eterno. Desde luego que todos deseamos la vida eterna con Cristo Jesús. Pero para ello tenemos que escogerlo a Él, porque dice la Escritura que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si deseamos nosotros tener vida eterna, tenemos que escoger a Jesús, que es el camino para la vida eterna. Él es el que nos guía, el que nos lleva. Bien, vamos a leer del versículo 1 al 4 de este capítulo, en el cual vamos a ver a... primero, en los primeros versículos, la evaluación del rey Acaz. Evaluación, quiere decir, vamos a evaluar, vamos a ver quién es, quién fue este rey. Vamos a averiguar, hablar un poco de él. Versículo 1 al 4 dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Ven cómo compara con David, que no hizo lo recto como David. Versículo 3 dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Las cosas que hizo este rey no fueron en realidad tan diferentes a las cosas que hicieron otros reyes. Él hizo lo malo como otros reyes hicieron lo malo. Pero hay algo que este rey hizo que colmó, como sabemos decir, la taza. ¿Ustedes tienen ese dicho aquí? Ya me colmaste la taza. Quiere decir, ya me llegaste hasta aquí. Agotaste mi paciencia. Y eso es lo que hizo este rey. Dios lo castigó, como vamos a ver. Uno de los errores más grandes de los hombres es olvidar las lecciones aprendidas a través de la vida, o no querer aprender de las experiencias de otros. Miren, a mí me enseñó un señor, un hombre muy inteligente, me dijo en una ocasión: mira, Carlos, tú te puedes ahorrar muchos dolores de cabeza en la vida si observas a los demás. Observa por dónde van, y si ves que tropiezan, tú date cuenta en qué tropezaron, para que cuando tú pases por ahí no tropieces y te vas a ahorrar una caída. Es inteligente eso, ¿verdad? Es muy sabio. O cuando tú hagas algo y de esa experiencia sé que te salga bien o mal, apúntala en tu memoria y recuerda cómo ha sido eso, para que cuando tengas otra oportunidad igual sepas o hacer el bien o corregir el mal para que hagas el bien. Fue un consejo muy sabio. Y yo empecé a hacer eso. Y aprendí muchísimo de muchas personas. Tuve un trabajo en el que todos eran ingenieros, diseñadores, mecánicos. Y yo fui como dibujante. Yo era la última rueda del coche. Todo lo que los ingenieros diseñaban me lo daban a mí para que yo lo pusiera en papel en forma de dibujo. Pero los oía hablar y hablaban de matemáticas y de trigonometría y de tantas cosas que yo había estudiado en la escuela, pero estaba todo oxidado en mi mente. Y empecé a poner oído y escuchaba. Y luego los oía discutir de tal problema y de tal otro. Y entonces iba yo aprendiendo porque estaba poniendo atención. Llegó el momento en que ellos mismos reconocieron de que yo tenía tanta experiencia como uno de ellos, porque yo había guardado en mí todas esas experiencias. Viajando en una ocasión, un hombre, un joven, se dio cuenta de que el señor que estaba al lado, un hombre muy bien vestido, le faltaba una pierna, y entonces le pidió disculpas. Le dijo: señor, disculpe la curiosidad, pero ¿podría decirme cómo perdió usted su pierna? Y el hombre, con mucha parsimonia, le dice: bueno, joven, es que resulta que yo fui en mi juventud un pirata de esos muy experimentados. Y una de mis hazañas fue zambullirme, dice, meterme en el mar y rescatar un tesoro. Pero cuando yo salía con el tesoro, vino un tiburón muy grande, me agarró de la pierna y me la desgarró. Así fue como perdí la pierna. Pero el tesoro lo recuperé. Como que dice, fue una buena hazaña. Perdió la pierna, pero la hazaña le salió bien. Y el joven lo observó y se dio cuenta de que le faltaba una mano también. Tenía un gancho. Y le dice: disculpe, señor, la curiosidad, pero ¿podría usted decirme cómo perdió la mano? Dice: ah, joven, dice, siendo un pirata, tuve muchos duelos a muerte. Y en una de esas vino un hombre con el que peleaba y con la espada me cortó la mano. Pero yo, con la mano izquierda, saqué mi revólver y le disparé y lo maté. Siempre el hombre salía bien. Tenía problemas, pero salía bien. Y el joven estaba impresionado por la historia de este hombre. Y se da cuenta que tenía un parche en el ojo. y le dice: disculpe, señor, mi impertinencia. Dice: pero, ¿y cómo perdió usted su ojo? Mirando al cielo, dice: ah, joven, fue el excremento de un pájaro. Y el joven le dice: ¿el excremento de un pájaro? Yo no pensaba que podría caer con tanta velocidad y con tanto peso como para reventarle el ojo a alguien. Le dice: no, joven, lo que pasa es que era la primera vez que usaba mi mano con gancho. Al limpiarse el excremento del pájaro, se enganchó el ojo porque se olvidó de que tenía el gancho. Era la primera vez. ¿Se dan cuenta? Si él se hubiera acordado de que tenía el gancho, no hubiera perdido el ojo. La moraleja de esto es de que nosotros debemos de, antes de hacer algo, pensarlo. Si este hombre hubiera pensado: ups, tengo un gancho ahora, tengo que limpiarme con la otra mano, se sacó el ojo. Muchas veces podemos perder no solamente el ojo, pero perder la tranquilidad, perder la paz que Dios quiere que tengamos. Dice la Escritura que Dios nos da la paz que el mundo no puede dar. Pero eso es cuando nosotros obramos, cuando nosotros actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que considerar siempre nuestros actos. A este hombre no le sirvió de nada el ser valiente, un experimentado pirata, dijo él, un gran peleador. Pero un descuido y falta de memoria, porque se olvidó de que había perdido la mano, le costó un ojo. Se olvidó que había perdido la mano y que en su lugar le habían puesto un gancho. Al rey Acaz de nada le sirvió el ejemplo de sus antepasados, especialmente el ejemplo de David, el rey David, de quien Dios dice que David tenía un corazón que estaba siempre en busca del corazón de Dios, sino que haciendo caso omiso a los consejos y a las advertencias de Dios, se hizo idólatra. Se hizo idólatra y hasta pasó por fuego a sus hijos. Aquí en Segunda de Reyes dice que pasó por fuego a uno de sus hijos, pero en Segunda de Crónicas dice que pasó por fuego a sus hijos, es decir, que a muchos hijos pasó por fuego. El pasar por fuego no quiere decir solamente pasarlo por encimita, sino que la adoración, ese tipo de sacrificio de los hijos a los ídolos, era que el ídolo, como Moloch, por ejemplo, era un ídolo que tenía los brazos hacia adelante y lo calentaban al rojo vivo. Era de metal, de hierro. Lo calentaban al rojo vivo y ponían a la ofrenda, que era a los niños, los ponían en los brazos de Moloch, a donde estaban. Eso caliente, al rojo vivo. Y así era como sacrificaban a los hijos, a esos dioses. A esos dioses de los amonitas y de los vecinos de los cananeos, de los cananitas. Acaz también promovió los sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, dice. Ya hemos hablado antes de los lugares altos. Eran en los lugares a donde los cananitas, los paganos, adoraban a sus dioses. Tenían sus altares. Dice que también promovió la adoración en los collados y en todo árbol frondoso. Por eso es que Dios en una ocasión, o en varias ocasiones, le dijo a su pueblo que había prostituido con los ídolos de los amorreos. Prostitución espiritual. Eso es cuando nosotros, en vez de adorar a Dios, adoramos a otro Dios. Y eso Dios lo considera una traición, como una prostitución espiritual. El versículo 5 al 6 dice: entonces Refín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Elat, para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Aquí vamos a hablar de de concesiones políticas. El rey Acaz hizo concesiones políticas. ¿Qué quiere decir la palabra concesión? La palabra concesión significa comprometimiento de convicciones. ¿Cómo explico esto? Comprometimiento de convicciones. Cuando nosotros tenemos una convicción de algo, yo hago las cosas de esta manera, pero cuando se presenta una pequeña dificultad, empiezo a comprometer mis convicciones, es decir, a ceder. Bueno, no, esto no se me presenta exactamente como yo lo creo que debe de ser, pero puedo ceder un poco. Les voy a poner un ejemplo. No voy a mencionar nombres, desde luego, pero en busca de un profesor de canto para mi hija, me recomendaron a alguien y tuve una cita y hablé con este señor. Y me dice, bueno, en lo que él me habló me pareció una persona que tenía conocimiento de canto y experiencia en lo que nosotros necesitábamos. Y le dije que estaba bien, que yo quería que le enseñe a mi hija canto. Y él acordó y dijo, bueno, va a ser de tales horas a tales horas. Dice, pero yo tengo algo que tengo que decirles. Y es que cuando venga la joven a estudiar aquí, en mi apartamento, porque él tiene un apartamento donde él da las clases, dice, yo quiero solo a la joven, sola. No quiero ni a papá, ni a mamá, ni a parientes, ni a nadie que esté aquí. Solamente a la joven. Yo me pongo a pensar. Yo siempre he dicho que no es conveniente de que un hombre solo esté con una mujer sola. Es más, cuando yo tengo que dar un consejo a una dama, nunca me quedo solo con la dama, sino que procuro que haya otra persona para que haya una responsabilidad con alguien, por proteger a la dama y por protegerme yo también, porque soy carne y puedo fallar. Entonces yo me puse a pensar, dije, bueno, él dice que lo que podemos hacer es irnos a un bar, tomarnos un café por una hora y luego regresar a recoger a la joven. Dije yo, a mí no me parece eso correcto. Dije, este individuo no puedo confiar de esa manera. Entonces, antes de llevarla el día de la primera clase, que era hoy, lo llamé y le dije, ¿sabes qué? Yo quisiera hacerle una consulta. ¿Pudiéramos comprometer sus convicciones? Digo, porque mi convicción es de que una joven con un varón no estén juntos, solos. Podría yo quedarme en el salón y esperar hasta cuando termine la clase, pero en el salón de su casa. Y me dice, no señor, eso no puedo hacer. Si usted quiere que le dé clases a su hija, tiene que hacerlo como yo lo digo. Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, si acepto, estoy comprometiendo mis convicciones. Y mi convicción es de que eso no puede suceder, ni yo mismo lo hago. Entonces le dije, lo siento, y le agradezco mucho por haber ofrecido a dar clases a mi hija, pero bajo esas circunstancias no puedo aceptarlo. Le agradezco mucho por su tiempo, hasta luego. Hasta luego, me dijo, y se acabó. Ahora tengo que buscar otro maestro. Pero yo estoy seguro que Dios me va a proveer con alguien que le enseñe a mi hija canto, que le ayude a educar su voz. Porque las convicciones que tengo son buenas. Dios quiere que hagamos eso. Muchas personas caen en pecado precisamente por andar en oscuras, por andar en las tinieblas, por no haber transparencia. Así es como caen muchas personas, muchos jóvenes. Van a un lugar en un coche, por ejemplo, una parejita, y buscan un lugar escondido, oscuro, dizque para conversar. Y muchos dicen, vamos a orar en este lugar tranquilo. Cuando acuerda es que se tientan y pueden caer en fornicación y pueden pecar. Entonces, Dios en la palabra nos advierte de muchas cosas y podemos evitar nosotros muchos dolores de cabeza y muchas caídas
si nosotros ponemos en práctica las experiencias de otro y las cosas que podemos aprender de otras personas. Entonces la palabra concesión significa comprometimiento de convicciones. En otras palabras, cuando hacemos lo contrario a lo que nosotros en realidad decimos que es nuestra convicción o lo que es correcto. Vemos entonces que Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, querían que el rey Acaz se uniera a ellos para pelear contra Asiria. Pero Acaz no aceptó la propuesta porque él estaba a favor de Asiria. Él estaba de amigo con Asiria. Es más, confiaba más en el rey de Asiria antes que en Dios, como vamos a ver más adelante. Y vemos que en represalia, el rey de Israel y el rey de Siria conspiraron contra Acaz conspiraron contra Acaz para destronarlo, para sacarlo del reino y poner en su lugar a un rey que ellos pudieran manipular. Y esto vemos en la política. Muchas veces cambian a un administrador y ponen a alguien que puedan manipular, a alguien que no manifieste sus propias convicciones. Eso es cuando hay manipulación. Y Satanás es un manipulador de primera. Él quiere manipularnos a nosotros como títeres. Él quiere que nosotros hagamos lo que Él dice, y cuando nosotros decimos, no, yo voy a hacer lo que dice Dios, y escogemos hacer la voluntad de Dios, entonces se rebela en contra de nosotros y trata de destronarnos. Porque si somos hijos de Dios, somos príncipes, hijos de Dios, del Rey, y trata de destronarnos, de quitarnos, de avergonzarnos, de sacarnos del camino correcto para llevarnos al mal. Eso es lo que hace el enemigo. De acuerdo a Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículos 5 al 8, fue Dios quien movió a estos dos reyes, al rey de Israel y al rey de Siria, para que fueran en contra del rey de Judá, del rey Acaz, para castigar a Acaz. Muchas veces Dios permite circunstancias en contra de nosotros para llamarnos la atención. Y lo hace por amor, porque no quiere que terminemos del todo mal. Quiere que por lo menos cambiemos nuestra vida y enderezcamos el camino hacia Él. Peca y Resín causaron muchos daños a Judá, pero no lograron tomar a Jerusalén. Y esto es por la gracia de Dios. Versículos 7 al 9 dice: entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Ya estamos viendo que va ahora a entrevistar al rey de Asiria. Dice, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Acuérdense que este es el rey de Judá, el rey Acaz, supuestamente sucesor del rey David, que debía de ser un rey bueno, un rey temeroso de Dios. Pero aquí lo vemos cómo se está degradando, se está humillando ante el rey de Asiria, está comprometiendo sus convicciones o comprometiendo al reino de Judá, que debería de ser un ejemplo. Y dice: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del real, envió al rey de Asiria un presente, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Miren, que en el versículo 7 dice que se humilló, le dijo: sube y defiéndeme de Siria y del rey de Israel. Y dice luego en el versículo 8 que fue al templo a donde guardaban las ofrendas que el pueblo daba para las ofrendas a Dios. Y sacó la plata y el oro de ahí, del dinero de Dios. Y luego fue a la casa real y sacó también el dinero que había ahí, el oro y la plata, para darle un presente al rey de Asiria. Imagínense ustedes todo lo que se hubiera ahorrado. En primer lugar, cometió un pecado muy grande al tomar el oro y la plata de las arcas del templo, porque ese es dinero de Dios. Él desconfió de Dios. En vez de confiar en el Dios Todopoderoso, confió en el hombre. Y nosotros muchas veces podríamos caer en ese error de pecar en contra de Dios al confiar más en los hombres antes que en Dios. Yo podría haber caído en ese error hoy al haber aceptado que este individuo que iba a darle clases a mi hija, supuestamente, que hubiera dicho, bueno, está bien, me voy a tomar un café por una hora y luego regreso a ver a mi hija. Yo no dudo de la reputación de este individuo, puede ser un individuo muy honesto, de muy buena reputación, y yo conozco que mi hija no va a aceptar tampoco nada. Pero el mero hecho de que esté un hombre y una mujer solos en un lugar no es apropiado y puede causar rumores y puede causar problemas. Entonces, yo no quise comprometer mis convicciones y lo hice y dejé a un lado la situación. Bien. Versículo 10 al 14 dice: después fue el rey Acaz a encontrar. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones y ofreció la sangre y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Miren todo lo que hizo el rey Acaz. Cuando llegó a Damasco, quedó extasiado al ver el altar que había hecho el rey Tiglat-Pileser a sus dioses paganos. Seguramente había oro, había plata, había brillo. Y se deslumbró y pensó que eso era algo muy bonito. Y él dijo, ¿por qué no adorar al Dios verdadero de esa manera? Y dice que inmediatamente tomó nota, observó cómo era el altar, tomó nota y luego le mandó al sacerdote Urías para que el sacerdote Urías hiciera una réplica, hiciera uno igualito para él ofrecer sus sacrificios. Eso es como cuando, eso es similar a que nosotros veamos algo que el mundo hace para ganar dinero, por ejemplo, o para ganar gentes, como por ejemplo la popularidad del programa este que vimos hace poco, de Operación Triunfo, y que digamos nosotros los cristianos, los pastores, y digamos, ah, pues nosotros podemos hacer algo similar para Dios, para atraer gente. Pero lo que la gente no sabe es que todos esos programas están ya preparados y saben a quién le van a dar el primer puesto, el segundo puesto, y como dicen aquí, tienen sus conexiones Y no hay sinceridad, no hay transparencia. Y al traer esos sistemas a la iglesia de Dios, entonces tampoco hay transparencia en la iglesia. Nosotros no podemos imitar las cosas del mundo para ofrecerle a Dios. Dios tiene sus normas. Dios tiene su manera, como Él quiere que nosotros lo adoremos. No necesitamos de brillos y de escándalos y de cosas para adorar a Dios. Podemos hacerlo de la manera como Él nos indica en su palabra. Así es como debemos de actuar. Y vemos aquí que el rey Acaz se vislumbró de ver la forma como adoraban a los dioses paganos. Recuerden que muchos de los dioses paganos los adoraban con ritos sensuales. Dice que entre los amonitas que habían mujeres que prostitutas que hacían actos sensuales en el templo como adoración a sus dioses. Entonces nosotros no podemos imitar las cosas del mundo para dárselas a Dios. Y aquí vemos que el rey Acaz imitó las cosas del mundo para adorar a Dios. Acaz fue a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser y ahí fue a donde él cayó. En primer lugar, nunca tuvo que haberse aliado con este rey. Y en segundo lugar, no era el momento ni el lugar para él acercarse a Damasco. Así es como podemos caer en tentación, por la curiosidad, por ver, vamos a ver algo del mundo, y ahí podemos caer. Lo mismo puede ocurrir a cualquiera de nosotros, si no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos aclara y nos hace ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Si nuestras convicciones no están bien arraigadas, fácilmente comenzaremos a comprometer nuestras convicciones y decir, bueno, en realidad yo sé que Dios quiere de esta manera, pero si no se puede exactamente de esa manera, puedo hacerlo un poquito diferente. Ahí estamos ya comprometiendo nuestras convicciones. En vez de ser ejemplo a otros, nosotros para que se conviertan a Dios, nosotros nos dejamos llevar por las costumbres y los imitamos a los demás. Quizás nos va a parecer bonito lo que el mundo haga, pero lo que a nosotros nos parezca, mientras no le parezca a Dios, no tenemos ningún negocio de imitarlo. Tanto le gustó el altar que se mandó a hacer uno para él. Pues ahí cayó el hombre. Muchas veces seremos puestos a prueba. Dios permite, a través de circunstancias, ser probados. La prueba no es una tentación. Dios no tienta a nadie, dice la Escritura. Pero Dios nos prueba. Y no para Él saber a dónde está nuestro corazón, sino que Dios nos prueba para que nosotros reconozcamos a dónde está nuestro corazón. Porque Dios sabe perfectamente lo que hay en el corazón del hombre. Así dice la Escritura. Dios sabe exactamente qué es lo que estamos pensando y qué maldad o qué bondad vamos a hacer. Entonces la prueba no es para Dios cerciorarse a dónde está nuestro corazón, sino para hacernos ver a nosotros a dónde está nuestro corazón, en qué pensamos. Una vez que regresó Acaz a Jerusalén, ofreció incienso a Jehová en el altar que había edificado el sacerdote Urías. Llegó porque ya ellos tenían el altar de bronce a donde Dios le había dado el diseño a Salomón para que haga el altar a donde iban a ofrecer los sacrificios. Pero al rey Acaz le pareció más bonito el altar que vio en Damasco y se hizo hacer uno. Y cuando llegó, vino a hacer ofrendas, pero inclusive retiró a un lado, dice que retiró, movió a un lado el altar de bronce que Dios había aprobado, a donde debería hacerse los sacrificios, para él ponerlo a un lado, para él poder hacer los sacrificios en el altar
nuevo que se había hecho. Eso es lo mismo que nosotros pongamos a un lado la palabra de Dios, lo que Dios ha aprobado que nosotros hagamos, para nosotros obrar y vivir nuestra vida a nuestra manera, a como el mundo lo hace, como los demás hacen. Versículo 15 al 18. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde. ¿Cuál era el gran altar? Aquel altar nuevo que se había mandado hacer, el cual lo copió, ¿a dónde? En Damasco. Y le dijo que las ofrendas de la mañana y los sacrificios, que el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde y el holocausto del rey y su ofrenda se iban a hacer en ese altar. Y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Reconoció por lo menos que él iba a usar el altar de Dios para consultar a Dios en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que había edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Es decir, que hizo cambios en el templo para satisfacer al rey de Asiria. Es como que nosotros hagamos cambios y comprometamos nuestras convicciones, hagamos cambios en lo que Dios ya nos ha enseñado, en lo que nosotros sabemos, para satisfacer al mundo. Quizás por amistad. Nosotros no podemos, por amistad a los hombres, dejar a un lado a Dios. Porque no hay ningún hombre que sea más amigo que Dios para nosotros. Dios es nuestro mejor amigo. Y cuando nosotros satisfacemos a nuestro mejor amigo, sentimos también satisfacción propia. Nosotros tenemos que satisfacer a Dios. No importa lo que el mundo diga. No importa lo que el mundo haga, nosotros tenemos que hacer de acuerdo a como dice Dios, porque somos el pueblo escogido de Dios. Somos especiales, Dios nos ha escogido, y dice la Escritura, no por nada bueno que hayamos hecho, sino que somos buenos porque Dios nos ha escogido. Ahí está la diferencia. Y cuando nosotros entendemos eso, nos sentimos honrados, humildes, y aceptamos el amor de Dios y queremos satisfacer solo a Dios. Y no importa que el mundo se ponga en contra nuestra, ahí es a donde va a venir la persecución. No importa lo que el mundo diga y que se ponga en contra nuestra, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Entonces somos diferentes. Entonces sí podemos llamarnos de Cristo, cristianos. Ese es el nombre. Decir cristiano es ser de Cristo, y ser de Cristo es hacer la voluntad de Dios absoluta. No en parte, porque de lo contrario estamos comprometiendo nuestras convicciones como el rey Acaz. Y el rey Acaz fue castigado por Dios. Dios lo probó para que él se dé cuenta a dónde estaba su corazón. Qué triste cuando los hombres no hacen la voluntad de Dios. Versículo 19 y 20 dice: los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Bien, Acaz fue sepultado, dice, en Jerusalén, porque la capital de Judá, como es lógico. Pero no en los sepulcros
de la realeza a donde habían sepultado a los reyes piadosos de Judá. Es decir, que hicieron un sepulcro aparte para distinguirlo de los reyes piadosos. Los reyes piadosos quiere decir los reyes que fueron temerosos de Dios. En los sepulcros donde estaba David y los reyes que hicieron bien, como David, no lo sepultaron a él, lo hicieron a un lado. Nosotros no queremos que Dios nos haga a un lado. Nosotros queremos estar con los buenos. Nosotros queremos que nuestra memoria sea como la memoria de David, que Dios dijo que David fue el rey en busca del corazón de Dios. Que así también nosotros busquemos a Dios de todo corazón y que Dios pueda decir de nosotros que Él conoce nuestro corazón, que es un corazón que está en busca del corazón de Dios. En Segunda de Crónicas 28, voy a leer, Segunda de Crónicas 28, versículo 27, dice: y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. No lo pusieron en el sepulcro de los reyes buenos. Qué triste ser rey, llegar al máximo, ser rey y luego ser deshonrado por sus actos. Es lo mismo que nosotros ahora decimos ser hijos de Dios, hijos del rey, en posición en la que podemos hacer lo bueno, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos el consejo de Dios y podemos hacer el bien. Y que a pesar de todo eso, de toda esa ventaja que tenemos sobre el mundo, porque no todos tienen esa ventaja, y que al final no lleguemos a la gloria eterna. Haber sido de nombre cristianos únicamente, pero luego cuando llegue el momento de la verdad, cuando llegue el momento de la evaluación, porque Dios va a hacer un juicio, y en el momento de la evaluación, entonces Dios va a decir: este, su corazón no era como el corazón de David. Así es que póngalo en otro lugar. Y solamente hay dos lugares a donde vamos a estar. La Iglesia Católica enseña de que existe el purgatorio. Eso no existe. La Biblia no habla de purgatorio. Es una mentira de Satanás para hacernos creer que nosotros, si no estamos bien, morimos y vamos al purgatorio, y de ahí las personas que quedan vivas van a estar orando para que los saquen del purgatorio, para que Dios saque a esas personas del purgatorio. ¿Yo cómo voy a confiar en los que quedan vivos si los que están vivos en el mismo lugar donde están, ¿cómo se llama?, en el tanatorio, ahí mismo están haciendo chistes groseros y riéndose y conversando y comiendo y haciendo fiesta, y el muerto ya se olvidaron, acaba de morir y ya está olvidado? ¿Cómo voy a pensar que ellos van a quedar a hacer sacrificios y a estar orando para que yo vaya al cielo cuando ellos mismos no saben a dónde van? No, la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Quiere decir que yo tengo que confesarlo en vida, cuando yo estoy vivo, decirle: Dios mío, yo quiero que tú entres en mi corazón, quiero ser salvo, quiero que cambies mi vida. Entonces cuenta. Pero no voy a confiar de los demás. Dios quiere que nosotros lo recibamos, nosotros lo escojamos. Así es como Dios quiere. Entonces vemos que el rey Acaz no fue sepultado con los reyes buenos. Estos hechos demuestran el hecho de que lo sepultaron aparte, demuestra de que habían personas conscientes, personas que no estuvieron de acuerdo con las obras, con la manera de ser del rey Acaz. Y ellos fueron los que determinaron y dijeron: este no se merece estar con los reyes buenos. Hicieron un sepulcro aparte para él. Que nosotros seamos de los que podemos juzgar correctamente. Busquemos estar en la voluntad de Dios y hacer el deseo de nuestro mejor amigo. Como dice el corito, dice: Cristo es todo para mí, Cristo es todo para mí. Oremos y pidamos al Señor que en realidad Cristo sea todo para nosotros. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Señor, que nosotros aprendamos a discernirla y aprendamos a ponerla en práctica. Que consideremos que no es únicamente palabras, palabras, como dice la canción mundana, sino que son palabras de vida eterna, palabras que corrigen, palabras que redarguyen, que hacen que nuestros corazones se pongan derechos delante de ti. Gracias te damos por ella, Señor. Queremos perseverar estudiándola, queremos aprender cada vez más, porque en ellas hay vida eterna. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.